al auditorio. Así que, Manolo, vas a hablar ya, ahora mismo, sobre Enrique Gil y Carrasco, sobre el viaje que hizo él, pero lo vas a hacer de un modo más literario también, y un poco entre la ficción y la realidad, cuando quieras. Muchas gracias. Sí.
Buenos días. Se oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Agradecer al comité organizador y en especial a Valentín Carrera que nos haya dado esta oportunidad de relacionarnos con Gil y Carrasco una vez más, ¿no? Sobre todo, por el último viaje que realiza Gil por Europa. Un viaje que es bastante desconocido, ya se ha dicho aquí, y que uno ha tenido la oportunidad de leerlo, trabajarlo, y lo que se me ocurre hoy plantear es cómo sería Gil y Carrasco en la actualidad, no en el siglo XIX, cómo sería y cómo haría este recorrido por Europa. La propuesta me parece quizás un poco arriesgada, pero efectivamente, César, no lo veríamos vestido de templario, claro que no, sino muy moderno, y me parece que sería un gótico posmoderno, que sería más o menos la evolución o la transformación natural de lo que es un romántico a un gótico, en el sentido de la acepción del gótico de tribu urbana. Con lo cual, a Gil nos lo imaginamos, al menos uno se lo imagina, vestido de luto riguroso. Se lo imagina uno también, pues probablemente con el rostro empolvado y demacrado, a resultas de la tisis o a resultas de otro tipo de enfermedad moderna o de la actualidad, que prefiero no desvelar, o lo dejo en el aire para que vosotros os compongáis qué tipo de enfermedad tendría Gil en la actualidad. Eso lo dejo para que lo imaginéis, ¿no? Y probablemente Gil llevaría el pelo teñido de, pues no sé, de rojo o algo así, portaría piercings, pendientes, etcétera. Es decir, que sería una imagen de un gótico posmoderno. En cuanto a su carácter, yo creo que seguiría conservando su carácter de melancolía, de morriña, de ensoñación, y con gran sensibilidad y gran capacidad de observación, ¿no? Aparte de eso, yo creo que Gil en la actualidad sería también un joven guay, un joven fresa, como dirían en México, opera, un niño opera, que se permitiría el lujo, que se permitiría el lujo de realizar este viaje por Europa. Ya en esa época me parece que es un gran avanzado, porque está entre entre lo antiguo y lo moderno, el hecho de que ya logre viajar en trenes de esa época, que en España todavía ni siquiera existían. Aparte de ello, evidentemente va en una misión diplomática, con lo cual, bueno, pues podría permitirse ese tipo de lujos. Provisto, se lo imagino uno como un buen ejecutivo, buen diplomático, provisto con todo tipo de tecnología moderna, desde un libro electrónico, una agenda electrónica, un iPad, un ordenador portátil, donde iría haciendo sus anotaciones. Al respecto de lo que elegiría el medio de transporte para viajar, sin duda ninguna elegiría los trenes de alta velocidad, ¿no? Porque aunque se queja en el propio viaje que hace en el siglo XIX de que los trenes van tan rápido que él no puede captar todas las impresiones que quisiera para transmitirlas, desecharía sin duda ninguna, insisto, el avión, porque eso sí que le permitiría, me parece que es un medio de transporte aún menos literario que el tren, mucho menos poético, salvo, se me antoja también decir, cuando el avión despega y cuando el avión aterriza, ¿no? Que son momentos probablemente que entrañan mucha poesía. Con lo cual convenimos en que realizaría estos viajes en trenes de alta velocidad, ¿no? Aquí tenéis, podéis ver más o menos el recorrido, aunque no aparecen todas las ciudades que él recorrió en su época. Yo me voy a centrar, puesto que además tengo que ir como un tren, un TGV, un tren de alta velocidad francesa, un tren Thalys a toda velocidad. Él, sin duda ninguna, partiría de Madrid, de la estación Atocha, cogería un AVE y se desplazaría a la ciudad de Barcelona. Valencia lo vamos a dejar fuera del recorrido porque perderíamos demasiado tiempo ya. Se iría a Barcelona en el AVE y Gil, que evidentemente, además de ese carácter que ya hemos dicho, yo creo que tendría un espíritu abierto y tolerante y además su capacidad de políglota, de buen manejador de lenguas, el francés, el inglés, el alemán, yo creo que sería capaz de chapurrear perfectamente o hablar el catalán con la gente que se encontrara en Barcelona, ¿no? De ahí pasaría directamente a la ciudad de Marsella, en concreto la ciudad de Marsella, que en esta ocasión no realizaría en barco, sino que seguiría vía ferroviaria a la ciudad de Marsella. ¿Qué le produciría Gil, sobre todo en el viaje que hace en el siglo XIX? Se centra mucho más en el paisaje que en el paisanaje, pero en esta ocasión, aunque hace algunas pinceladas acerca de la gente que se va encontrando, en esta ocasión se centraría mucho en la ciudad de Marsella. Le sorprendería sin duda ninguna su población inmigrante, su población magrebí. Probablemente incluso Gil hubiera aprendido a hablar algo de árabe y podría también chapurrear árabe con la población árabe y la población española que se encontraría sin duda ninguna en esa luminosa y portuaria ciudad de Marsella. A continuación, tomaría rumbo a la ciudad de Aviñón, que ahí no aparece señalada, pero Aviñón, estos son los destinos de los puntos que visita, de las ciudades que visita Gil en su viaje del siglo XIX. Y Aviñón, ¿por qué? La ciudad de los papas, porque, bueno, pues haría coincidir su viaje a Aviñón con el Festival de Teatro de Aviñón. Habida cuenta de que Enrique Gil, pues ya se ha dicho por activa y pasiva, que es un gran... era un gran devoto de las artes escénicas y un estupendo crítico literario y un estupendo crítico teatral, sobre todo, ¿no? De Aviñón pasaría, vamos a saltarnos, Lyon, que ya se ha mencionado en esta ocasión, por ejemplo, con las exposiciones universales, con la industria y demás, y se iría directamente a la ciudad de Dijon, la capital de la Borgoña, que, por cierto, a Gil, en esa querencia que él tiene por encontrar similitudes y analogías entre su tierra berciana y otras tierras que se va encontrando, le parecería muy próxima, le parecería muy familiar la Borgoña, una tierra también de viñedos, una tierra de castillos, y que le resultaría, insisto, muy familiar, ¿no? La ciudad de Dijon, que por otra parte... es donde se ha hablado también aquí, lógicamente, de Picoche, que comenzó haciendo su tesis doctoral sobre Gil y Carrasco en la ciudad de Dijon. La ciudad de Dijon, que le sorprendería también porque vamos a hacernos una licencia, a convenir una licencia literaria, probablemente se encontrara también o indagara en las huellas de otro coloso de las letras, que es Henry Miller. Henry Miller, que impartió clases de inglés en la ciudad de Dijon, en concreto en el Lycée Carnot. Eso es real, no forma parte de la ficción, ¿no? Y donde uno mismo tuvo la oportunidad de impartir clases de español hace algunos años, ¿no? A partir de Dijon continuaría en TGV, en tren de alta velocidad, TGV, continuaría a 300 kilómetros por hora de Dijon a la ciudad de París. París le seguiría sorprendiendo. Es cierto que en su viaje se quedó aproximadamente pues 2 meses, se hablaba, no recuerdo ahora mismo, pero en esta ocasión que sí se quedaría algún tiempo en la ciudad de París, le sorprendería una vez más la ciudad de París, no solo por su monumentalidad, que bueno, pues eso le atraería, sino por la población, por lo multirracial y pluricultural que es esta ciudad. Sin duda ninguna se daría paseos por los barrios de Belleville, se pasearía por Barbés, se pasearía también por Saint-Denis y, sin duda ninguna, visitaría las catacumbas parisinas, tan devoto como es Gil, y incluso, bueno, pues siendo un gótico, imaginaros, ¿no? Y volver a visitar, efectivamente, todo lo que son los cementerios, tanto de Montparnasse, Montmartre y Père Lachaise. Se me ocurre que en cualquiera de estos cementerios visitaría la tumba de algún ilustre, ilustrado, algún literato, pero bueno, en Père Lachaise, sin duda ninguna, visitaría la tumba de Jim Morrison, el gurú del grupo de The Doors. Sí, yo creo que sí. Y bueno, le produciría París, sin duda ninguna, aparte de atraerle, cierta repulsa también, porque respiraría ese ambiente de tensión, ese ambiente agresivo, violento, que, bueno, porque todas las grandes ciudades suelen tener, y París bastante, puedo dar fe de ello, ¿no? Sobre todo en determinados barrios como los que he mencionado, u otro tipo de lugares de la ciudad, de la capital francesa, ¿no? Yo creo que seguiría visitando Rouen, por antojársele un espacio pictórico extraordinario, y se desplazaría, como veis perfectamente ahí, se desplazaría a esta ciudad, como digo, pictórica, él que era un gran amante también del arte y en concreto de la pintura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues iría a esta ciudad, ¿no? Y regresaría una vez más a París para tomar, ahí sí, ya un tren, me parece que podría tomar un Thalys, que todavía es más veloz que un TGV, y lo llevaría directamente a la frontera belga, pues, donde va a visitar, ¿no?, a Lille. De ahí pasaría, no nos vamos a entretener mucho en esto, pasaría directamente a Bruselas, la ciudad, la capital del Europarlamento. Y aquí se me ocurre también otra cosa, otra licencia, que se encontraría con su paisano, el eurodiputado Pepe Álvarez de Paz, que le haría de cicerone. Le haría de cicerone a Gilicas, le mostraría la ciudad de Bruselas, ¿no? En la ciudad de Bruselas, sin duda ninguna, porque no todo va a ser, ¿verdad? Tiene que haber algo de fiesta, algo de gastronomía, algo de que se vea que, bueno, pues que está vivo, ¿no?, el asunto, ¿no? Lo llevaría, Álvarez de Paz lo llevaría a comer a una de las calles emblemáticas donde van varios europarlamentarios, la calle de Boucher, donde a falta de un caldo berciano y de, bueno, pues un botillo, pues se tomarían casi seguro una paella, o los consabidos moules frites, los mejillones y patatas fritas tan típicos de Bruselas y de Bélgica. Y para rematar la faena, pues irían como buen gótico, él le pediría al bar de Paz, yo después de la comida me quiero ir a tomar una cerveza. Y se irían a tomar una cerveza o un par, no vamos a exagerar, ¿verdad?, a un bar que hay cercano también, que es el Ataúd, el Cercueil, cuyas mesas son ataúdes y donde se tomarían, a mí se me ocurre también, se tomarían cervezas con denominación de origen belga, una Kriek con aroma a cereza que a Gili Carrasco, sin duda ninguna, le recordaría a las cerezas, por ejemplo, de Rimor, por ejemplo, ¿no? Las cerezas, el lugar emblemático del Bierzo y de cerezas, ¿no? En Bruselas, sin duda ninguna, también voy a intentar acelerar para acabar cuanto antes. Sí, 5 minutos o 10, si me permitís. En Bruselas visitarían también el Manneken Pis, no me voy a entretener más, y sin duda ninguna los aledaños de la Estación del Norte, que, bueno, pues ahí bulle un ambiente de picaresca mediterránea, no vamos a decir española, ¿no? Se tomaría unos días de descanso las bucólicas ciudades de Brujas y de Gante antes de emprender rumbo al puerto de Amberes, luego ya paso a Holanda, Y en Holanda, sin duda ninguna, uno de los puntos de referencia para Gil y como para cualquier, yo creo, viajero o turista, sería la ciudad de Ámsterdam, una de las ciudades quizá más líricas de Europa, y donde, evidentemente, como cualquier turista o viajero, Gil visitaría el Barrio Rojo de Ámsterdam, que le produciría pues una especie de atracción y a lo mejor repulsa, no estoy seguro lo que le produciría a Gil esto, quizás un espectáculo algo vallinclanesco, algo esperpéntico, ¿no? Por supuesto, visitaría también, sin duda ninguna, el Rijksmuseum, como en el viaje que hiciera en el siglo XIX, donde se seguiría estaseando... Sí, cinco minutos.
No, tres.
Tres, vale. Se seguiría estaseando ante la ronda de noche de Rembrandt. Y bueno, como buen turista, seguramente también, y como hacen los ejecutivos holandeses, se cogería una bici, iría a las poblaciones de Volendam y Marken a tomarse algún arenque y a tomarse cualquier aperitivo ahí, ¿no? Se iría en bici. Y a partir de ahí, Holanda, antes de abandonar Holanda, porque ya no queda tiempo, iría a la ciudad de Aachen, que iría al...
A Berlín ya.
Sí, ya vamos. En Aachen, que se encontraría casas con techo de paja que le harían recordar las payozas de Campo del Agua, para seguir con las analogías y similitudes. Y ya de ahí entra directamente en Emmerich, en Alemania, donde da un paseo en barco, como hiciera ya en su viaje también, por el Rin, y visita las ciudades de Colonia, Bonn, Frankfurt. Quiero señalar, antes de llegar a Berlín, y son dos minutos ya, que haría un desplazamiento a la ciudad de Heidelberg, la ciudad del Paseo de los Filósofos, donde se encuentra otro benvibrense afamado, prestigioso científico, que es Ángel Alonso, donde ahí sí, especialista además en cáncer, donde le haría un montón de preguntas acerca de esa enfermedad, con lo cual, bueno, a lo mejor pues, Gil estaba afectado por esta terrible enfermedad, ¿no? Y finalmente ya, para no entretenerme, porque claro, se nos ha ido el tiempo, se me agotó antes de empezar ya, pues llega a Berlín. Berlín visitaría desde el Tiergarten, que le devolvería la naturaleza esplendorosa del Bierzo, hasta el paseos por la Unter den Linden, etcétera, etcétera. Y sobre todo aquí sí que no quiero dejar de pasar, se encontraría con otros dos paisanos. Uno, el benvibrense también, Luis Migueles, que es un músico artífice de la movida madrileña, pues que ha compuesto canciones para Alejandro Sanz, por deciros, para que sepáis, ¿no? Alejandro Sanz ha colaborado colaboró en su tiempo con Alaska, Dinarama, etcétera, etcétera. Luis Migueles le obsequiaría sin duda su último disco, le haría escuchar su último disco, y se encontraría con otro ilustrado berciano, que es Miguel Ángel García, corresponsal de Televisión Española en Berlín, nacido en Quintana de Fuseros, pero bueno, en realidad nocedense, de Noceda del Bierzo, que le haría una entrevista para la televisión, sin duda ninguna. Y ya para finalizar, tendría una reunión con Angela Merkel, a la que, aparte de obsequiarle también, regalarle algún ejemplar del Señor de Bembibre, pongamos por caso, para que conociera la tierra berciana y Bembibre y todo el Bierzo, le hablaría de que, bueno, pues le preguntaría por la crisis española, no solo del Bierzo, sino la crisis española en general, no solo económica, sino espiritual incluso, porque la conversación sería distendida, y le diría que España no tiene que ser solo un gran parque temático, un gran parque turístico, sino que debe potenciar pues la minería, la agricultura, etcétera, 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 ¿no? Y ya para finalizar, ahora sí, se despediría pues con un sabor agridulce, vamos a decir, donde tanto antes como hoy le seguiría apareciendo esta Europa de contrastes, una Europa muy bella por fuera y muy podrida por dentro, como un gran cementerio, el que tanto adoraba los cementerios. Y para no dejaros mal sabor de boca, os recomiendo, os invito a que hagamos un recorrido más o menos parecido, similar al que hiciera Gil y Carrasco en el siglo XIX y que haría hoy también, como os digo, como gótico, por toda esa Europa que en el fondo, insisto, es un, ha sido un gran cementerio también, con holocaustos nazis, guerras mundiales, conflictos balcánicos, conflictos en toda la Europa del Este, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero no haberos aburrido. Muchas gracias. Muy amable.